las fechas que desde el área de sanidad animal del municipio ofrecen para estas campañas que ya se han hecho habituales, ya se han hecho normales. Y uno invitaría un poquito a la memoria, porque hasta no hace mucho tiempo atrás, uno recuerda que las entidades proteccionistas pedían a gritos que se hicieran este tipo de campañas. Bueno, ahora ya forman parte de las actividades cotidianas en la ciudad. Tengo del otro lado del teléfono a quien es responsable del área sanidad animal de la ciudad de Casilda, el doctor Matías Almeida, a quien le agradezco este ratito de su tiempo. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por atenderme.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? Buen día para vos y toda la audiencia.
No paran, Matías, ¿eh? Siguen y siguen con las campañas.
La verdad que sí, es la única forma, ¿no?, de poder atender esta problemática, de estar todos los días presente, arrimarnos al vecino, estar barrio a barrio, cumplir con las fechas, los horarios, estar disponible, ¿no?, para lo que la gente necesita. La verdad que la situación está muy difícil para todos, con todo lo social, lo económico que está pasando a nivel nacional. Bueno, del lado nuestro tratando de colaborar, ¿no? De que no sea un problema y el servicio que se brinda que sea acorde a la necesidad de la gente, ¿no?
Esta mañana están en Plaza Belgrano,
doctor. Estamos en Plaza Belgrano, sí, estamos acá instalados en Plaza Belgrano, estamos en plena campaña de esterilización y de vacunación. La campaña de vacunación la tratamos de comenzar a las 8. Digo tratando porque por ahí no, estamos entre que atendemos animales de los caniles, vamos, recorremos, estamos complicados un poco sin vehículo, entonces nos acomodamos como podemos, pero bueno, la idea es estar de 8 a 12 en lo que es la vacunación antirrábica y lo que es la campaña de esterilización. La gente se presenta a las 9 de la mañana con el animalito en ayuna y obviamente es por orden de llegada, y hasta las 10:30 tomamos los pacientes, ¿no?, para poder cumplir con el tiempo quirúrgico y despertarse, y después obviamente poner en condición el quirófano para el otro día, porque cumplimos todo el rol durante la mañana, ¿no?
Bien, para recordarle a la gente, entonces hoy, martes 20, están en Plaza Belgrano, mañana, miércoles 21, van a estar en Vélez Arfiel y Alsina, el jueves 22 en Plaza Belgrano, el viernes vuelven a Vélez Arfiel y Alsina, y bueno, la semana que viene, martes 27 y jueves 29, en Ovidio Lagos y San Luis. Bien, el miércoles 28 y de febrero y el viernes 1 de marzo en Tomata, el 2500, además de el lunes en calle, la vecina Nueva Roma, ¿no? En Chile,
claro, 2421, que es el puesto fijo, que lo hacemos, es el único día por la tarde, claro, bien. A la una.
Matías, habida cuenta de que vienen hace tiempo, como decimos, llevando a cabo esta tarea diaria, ¿cómo están laburando? Digo, ¿siguen teniendo concurrencia diaria? ¿Todavía hay mucha gente que lleva especialmente a castrar a sus animales y demás? ¿Cómo es el tránsito de gente que lleva a sus mascotas?
Sí, a ver, Guille, esto es una consulta diaria, ¿no? Siempre por ahí de la gestión que está, por así decirlo, digamos, con el comando del municipio, ¿no? Si realmente se cumplen en todos los días que viene gente. La verdad que es impresionante, ¿no? Yo digo que si no estuviera el servicio, no sé lo que sería de los animales.
Porque sí, claro, claro.
Nosotros la verdad que es todos los días, hay días que nos desbordan, Guille, en nuestro, a ver, a través de la capacitación con la red de políticas públicas, uno, digamos, se capacita y aprende, porque en la facultad uno sale como veterinario, pero la verdad que de salud pública y de lo que es trabajar para un municipio, poco se aprende, ¿no?
Sí, claro.
Poco se aprende. Uno se va haciendo acá en la calle.
Claro.
Es un laburo completamente distinto, ¿no? El estar, y más con mano a mano con el voluntariado, con la necesidad de cubrir los requerimientos que el voluntariado, que es el que entiende la problemática, te va marcando. Entonces, bueno, obviamente en ese sentido uno va ajustando y la red marca el contexto de lo que tenemos que hacer. Nuestro número de oro para castrar a diario, ¿sí?, para cumplir un 20% de la población canina y felina en el año, ¿sí?, son 17 animales todos los días.
Ah, ese es el promedio que tienen, que sacan.
Ese es el promedio al que debemos aspirar.
Al que se debe aspirar.
Es un modelo ideal en donde en poco tiempo, se habla de entre 4 y 5 años, se ven cambios sustanciales, que en Casilda ya se ven, obviamente, ¿no? En Casilda ya se ven. Pero obviamente que cumpliendo un ciclo de 4 o 5 años prolijo, como se está llevando a cabo, se cambia muchísimo la situación. Porque obviamente, para que la gente entienda qué quiere decir lo que estoy diciendo, los animales que se encuentran hoy en el refugio o que se encuentran en la vía pública son producto de la reproducción normal o de descuidos o de gente irresponsable, ¿no? Uh-huh. Algunos se adoptan, unos logran buenas adopciones, otros logran adopciones fallidas, uh-huh. y hay un gran porcentaje que termina o en un refugio o en la calle. Uh-huh. Y estos son los que marcan la problemática de todas las ciudades, ¿no? Los que tiene el conflicto, el perro que muerde, el perro que está en la calle, el perro que molesta, el perro que la basura. Entonces, atendiendo la problemática desde la castración, se solucionan un montón de factores y un montón de problemas en los barrios, ¿sí? Que ni hablar de las parasitosis, de las enfermedades, de las mordeduras a chicos, a niños, ¿sí?
Claro.
Que son una consulta diaria también en las clínicas, en los hospitales, ¿no?
Claro, bueno, mira, te traslado y lo comparto con la audiencia un episodio que conozco de cerca porque fue dentro del grupo familiar, digamos, no en el grupo familiar pequeño mío, sino a través de la familia más grande. El día domingo, por la calle. Un matrimonio llevando una bebé en un cochecito y una perrita de pequeño porte con una correa, y de pronto viene un perro tipo galgo, medio grandote, bueno, agarra a la perrita, el muchacho pudo hacerla zafar, y cuando la hace zafar el perro lo muerde a él, y el perro sale corriendo, pero claro, no era un perro callejero, era un perro con dueño que se le había escapado. Digo, esto es lo que siempre hablamos cuando hablamos de tenencia responsable de un animal, ¿no es cierto? Arbitrar todos los medios como para que estas cosas no ocurran, porque en este caso no era un perrito sin dueño, que el perro no tiene la culpa, obviamente, pero era un perro que debió haber estado cuidado de una manera distinta porque pudo haber matado a otro animal y, bueno, este muchacho se ligó una mordedura importante, ¿no?
Sí, no, seguro. Obviamente que en lo que referís, mira, justo, claro, tuve contacto, no nunca hilé, digamos, al familiar que podía llegar a ser tuyo, pero me mandaron un mensaje y fíjate en el orden que hay en Casilda, cuando me pasan la foto, yo lo paso, obviamente, lo derivo, porque obviamente el voluntariado, el que está siempre, está, ¿no? Conoce, realmente hoy se conocen los animales de Casilda, uno sabe qué perro está, los perros problemáticos, el perro puede estar suelto, uh-huh. y pasé la foto y nadie sabía qué perro era.
Te había llegado el caso.
Sí, me llegó el caso. Entonces, no me quedé con eso, uh-huh. yo averigüé y llegué a quién era la propietaria.
Ah, mira.
Es una chica estudiante que vino recién.
Sí, sí.
Que creo que es de la zona de Buenos Aires, no quiero nombrar exactamente el lugar. No, está pero bien. Bueno, de provincia de Buenos Aires, que vino, el perro es nuevo. Pero lo que te quiero referir, Guille, fíjate que trabajando en orden, cómo se puede, digamos, ¿no?
Claro.
En consecuencia, trabajar. Obviamente que nosotros tratamos de trabajar esto que nombramos, obviamente, como lo digo, es una consecuencia. Uno trata de trabajar en la prevención, uh-huh. castrando justamente lo que yo digo, trabajamos en la prevención, porque si no estamos, alimentar para que la gente lo sepa, mantener un refugio con 100 animales encerrados, uh-huh. significa para un municipio lo mismo, ¿sí?, que castrar 10.000 animales. O sea, claro, imagínate los costos.
Claro,
entonces, hay que ser inteligente y poner con una asesora, obviamente soy el responsable de Casilda, pero cuando una asesora tiene que poner los recursos que hoy cuestan tanto en lo que sea efectivo. No podemos tampoco ir a prueba y error. Uh-huh. Y en ese sentido uno ve, estuvimos en capacitación en el Almirante Brown, volvimos a hacer la reacreditación, estuvimos hace 2 semanas, fuimos toda la semana al Almirante Brown con equipo quirúrgico para estar al día con todo, porque somos aparte quirófano escuela, así que tenemos que estar en la última técnica y en lo último que haya en cuanto a innovación en lo que estamos haciendo, porque nos dedicamos a esto. Así que la verdad que vinimos muy embalados, muy entrenados, y bueno, obviamente ajustando todas estas cuestiones, ¿no?
Matías, recién vos referías que hay casos de adopciones fallidas.
Sí.
¿A qué nos referimos? ¿Gente que adopta y después los vuelve a la calle o otro tipo de circunstancia?
Y hay gente que no tiene una completa responsabilidad sobre los animales, ¿no? Y que cree que la adopción a veces es un regalo para el nene, ¿no? El perro que es el regalito para el nene. Y el perro crece. El perro busca su independencia, y si no hay una persona responsable, un tutor responsable que se asegure que el animal tenga los medios para estar adentro del domicilio, que lo lleve a acostar a la edad correspondiente, que le haga la vacunación correspondiente, ¿sí? Que le haga la sanidad correspondiente, y bueno, muchas veces se complican. Y el animal, obviamente, si es en la parte reproductiva, busca escaparse porque va a buscar reproducirse, ¿sí? Y esto habla, o deambular por los días, esta costumbre, que lamentablemente está mal, todo lo hemos hecho, porque si no seríamos hipócritas, ¿no? De decir, che, le abrimos la puerta, que el perro da la vueltita y vuelve solo. ¿Y qué hace a la vuelta de casa?
Sí, claro.
Yo muchas veces voy a hablar con la gente y con el mayor de los respetos, digo, no, pero es re manso. Sí, pero ¿sabes que acá la vuelta no es manso? ¿Sabes que acá la vuelta muerde al perro?
Claro, claro.
Increpa a la gente, increpa al vecino, rompe la basura. Y la gente se sorprende, porque muchas veces me dice, che, yo no lo sabía. Entonces, bueno, obviamente es que parte de nuestra función también esto, ¿no? Uno de los pilares en el que vos por ahí me llamás y el que más se ve es esto de la castración, pero un pilar muy importante que cumplimos a diario es el pilar educativo. Y es justamente esto, llevarle información, ¿sí? Del trabajo que nosotros hacemos y de la parte preventiva, de cómo tener una mascota, y se tiene que hacer acá en campaña, ¿se entiende? A ver, hace mucho tiempo se hacía en las escuelas. ¿Sí? Y a mí me parecía genial hacerlo en las escuelas. Le llevábamos, lo educábamos a los chicos, y hay toda una discusión sobre esto. Pero una de las explicaciones que me daban esta gente que está en el tema y que mira las estadísticas y analiza lo nacional, ¿no? Y hasta lo internacional. Vos llevás información a un chico a la escuela. No está el servicio en Brasilia, ¿no? Vos llevás la educación, el chico entendió todo. Va a su casa, la mamá mientras que hace la comida, el nene le quiere explicar que tiene que castrar el perro, la mamá la logra convencer y va y anota un servicio para castrar que tiene turno de acá 6 meses y 8 meses. ¿Sí? Cuando el municipio castra cuando puede. ¿Se entiende? Se disuelve. Quedó en la nada. ¿Sí? No hay una decisión. El chico no tiene decisión sobre el hogar. Y obviamente no tiene una responsabilidad sobre el animal. Por eso la educación se debe hacer acá, in situ, con la gente que viene a campaña, la gente que está, la gente que sabe, la gente que quiere castrar y que viene y dice, ah, yo no sabía. Ah, esto también se puede castrar. Esto no, esto es así, esto... ¿Sí? Entonces, en esa educación que se llama educación por inmersión, vamos logrando cambiar lo que es el paradigma de la responsabilidad, la vieja llamada tenencia responsable.
Claro, claro. ¿Sí? Matías, para ir desobligándote, estás en pleno laburo, dos últimas consultas. Una de ellas, referías también los caniles municipales. En este momento, ¿qué cantidad de animales hay ahí?
Seguimos con 10, entre 10 y 12 animales.
Ah, son poquitos.
Son poquitos. Quisiéramos que fueran menos,
dice. Sí, sí, no, que no hubiera ninguno, que no haya ninguno, sí, claro.
Sí, sí, es también una discusión. El cerrarlo en los caniles, digamos, es... van todo el tiempo de manera transitoria animales que por alguna cuestión levantamos la vía pública para poder darle una atención correspondiente, ¿no? El cerrar, digo, es, ¿no? Una paradoja, digamos, una utopía. Pero digamos, no es la función que cumpliría, serían de que los animales estén ahí de manera transitoria, sí, hasta que logran la recuperación y pueden volver al lugar donde se lo encontró, ¿no?
Bien, la última, otro tema, pero que forma parte también de muchas veces la inquietud de la gente, caballos. ¿Cómo andamos con ese tema?
Bueno, fin de la nota. Y no, Guille, qué sé yo, es una discusión que hay que tener. Yo lo digo siempre, a mí me gusta hablar con sinceridad. Estamos haciendo poco, no tenemos los medios para solucionarlo, no tengo personal. Se está derivando mucho en la policía hoy en día, porque digamos, para que vos entiendas y la gente entienda, sanidad animal hoy, ¿de qué consta? Un veterinario, una administrativa, y un chico que está en mantenimiento, que hoy está de gozo. Después tenemos personal contratado, pero que no puede manejar, no puede, entonces se complica mucho para atender un reclamo de este tipo. Con todo lo que conlleva lo de equinos, yo digo que es lo mismo. Nosotros trabajábamos, retiramos el animal de la vía pública, se logró ordenar, ¿no? Se logró acomodar de lo que era casilla, que era realmente un despelote en el tema de equinos. Logramos ser el ejemplo. A mí me llamaban de otros lugares de la provincia para instalar lo que hacemos en casilla, como un ejemplo, ¿sí? Y sin embargo acá no lo logramos, o sea, se desacomoda porque se pierde, digamos, el hilo. A ver, hay que volver a sentarse con la gente que está encargada, hay que volver a hablar si lo que estamos haciendo está bien o hay que avanzar, ¿sí? Y en el avanzar digo, bueno, a ver, los caballos están en el sitio que tienen que estar. ¿Está bien la ordenanza que está? ¿Hay que modificarla? Y bueno, tiene un costo político, alguien lo va a tener que asumir. Alguien va a tener que sentarse y decir, che, bueno, mira, a ver, esto hay que acomodarlo. pero en otros lugares está funcionando y se habla de que, bueno, hay que retirar el equino de la zona urbana. Es, a ver, vos entendés lo que te digo, pero para que la gente entienda, hay como un bache, ¿entendés? En lo que hace a lo legal. Entonces el municipio hace un poco, la policía hace un poco, Senasa hace un poco, pero entre no terminamos haciendo nada.
Claro, siguen teniendo...
Yo creo que...
Perdón, ¿siguen teniendo este lugar donde llevaban a veces a caballos?
Lo tenemos resentido, el lugar físico está, nos faltan algunas condiciones, pero sigue estando. O sea, el esquema está, es terminar de acomodar esta situación que, bueno, obviamente es una decisión política y una problemática que hay que atender, pero bueno, es ver el requerimiento y ver si también esa es la solución, ¿no? Porque también hacinar animales en el medio de una pandemia como acabamos de pasar con el tema de los mosquitos, y tampoco era una buena idea.
Sí, claro, ¿no? Claro.
Que vos me preguntás, yo digo, y no. Entonces tenés que, vos te hacer cargo de vacunar todos los animales que levantás, es un problema. Entonces tenés que repensarlo, estamos reformulándolo como cuando pasamos por la pandemia, ¿no? Que la gente no se juntaba. Esto es lo mismo, el acopiar equinos no es lo indicado.
Menguó un poco esta enfermedad que afectaba a los caballos,
muchísimo, pero muchísimo. ¿Por qué mermó? Porque llegaron las vacunas.
Las vacunas, claro.
O sea, volvemos a hablar de lo mismo.
Encefalomielitis equina, corregime, así se llama. Exacto. Bien.
Sí, del oeste se hablaba que, pero particularmente, ¿por qué mermó? Porque se empezó con la vacunación.
Claro.
Volvemos a hablar lo mismo, la responsabilidad del propietario, del tenedor sobre el animal y un organismo que tiene que controlar la vacunación, claro. Que obviamente hasta el momento no somos nosotros, pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Bien. El organismo que lo hace, no lo está haciendo, no lo hizo, o por algo, por un decreto, lo dio de baja, bueno, son estas modificaciones, yo digo, decisiones que se toman de escritorio que a nivel práctico no funcionan. Bueno, hay que reverla. Hay que rever y ver que en lo práctico, y la gente que está metida en el tema, bueno, ¿cómo sale de esto?
Bien. ¿No? Doctor, gracias. Gracias por su predisposición habitual. Lo dejamos seguir trabajando. Ha sido muy amable. ¿Eh? Un abrazo.
A ustedes. Hasta luego.
Chau. El doctor Matías Almeida...